En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis en el que contamos con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y a Aitor, que hoy me toca con él.
Efectivamente, completa la terna, Aitor Corral, CEO de CFC Activos. Aitor, un placer, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa. Un placer estar con vosotros, como siempre, y un saludo para Teresa, para ti y, por supuesto, para todos nuestros oyentes.
Teresa, no sé a qué te huele a ti, a mí a preparación de año electoral, porque a pesar de deuda pública en récord histórico, de déficit estructural persistente, Sánchez esta semana nos ha sorprendido queriendo movilizar casi medio billón de euros en gasto, cesión de tributos, condonación de deuda autonómica. Es un plan muy ambicioso para alguien que tiene tan pocos apoyos.
Sí, y además con una enorme cantidad de riesgos, con lo cual, a ver, efectivamente, yo creo que huele a plan electoral, por lo que pueda pasar, yo creo que ha pensado, yo creo que quiere seguir gobernando y por eso nos ha vendido, por decirlo así, la moto, ¿no? Bueno, ha subido el aumento de gasto público respecto de lo que tenía. Tiene un riesgo muy grande, ¿no? Que es primero el de la credibilidad y la incertidumbre que va a generar en toda la economía, ¿no? Porque sobre todo de cara a las comunidades autónomas, porque el hacer quitas o condonaciones, como se quiera decir, de deuda pública a determinadas comunidades autónomas, bueno, puede provocar que el resto de las comunidades digan, bueno, pues yo me paso, sobrepaso los límites de deuda que tengo y bueno, esto tiene un efecto negativo, evidentemente, que sería otra quita.
Claro.
De todas maneras, tengamos en cuenta que de cara a las comunidades autónomas que les disminuye o les hace una condonación de deuda, pero solo tiene que absorber la administración del Estado. Y vamos ya por el 103% del Producto Interior Bruto en lo que se refiere a deuda pública, lo cual, bueno, pues
tremendo.
Es significativo, exacto e importante, sí.
Aitor, riesgos macroeconómicos de esta aventura que propone, porque al final gobierna en minoría, no tiene ni siquiera presupuestos aprobados, pero puede tener consecuencias macro para el país, ¿no?
Hombre, por supuesto que sí. La verdad es que, bueno, como habéis comentado, se ha puesto en modo electoral. Yo creo que va a intentar agotar la legislatura por todos los medios, pero efectivamente, pues bueno, las circunstancias tanto sociales como legales, pues pueden hacer que en cualquier momento pues salte la banca. Por lo tanto, se ha puesto en modo electoral y se ha puesto en modo electoral pues de la forma que suele ponerse, es decir, a través de ciertos mensajes o medidas que son absolutamente antieconómicas. Lo comentabais antes, el tema de lo de la condonación de la deuda. La condonación de la deuda significa pues premiar algunas comunidades porque, lógicamente, la deuda no desaparece, o sea, tiene que absorber el Estado. Eso, ¿qué va a provocar? Bueno, pues que se incremente todavía más el nivel de deuda. Eso va a provocar que la prima de riesgo se incremente, que el coste de financiación se incremente, que el déficit también sufra bastante, y a eso tenemos que unir la, decíais antes, la poca credibilidad. Yo creo que cero credibilidad de este gobierno, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Por lo tanto, la medida es bastante bastante mala, puede hacer un daño importante a la economía y, lo que es peor, la credibilidad desde el punto de vista internacional de nuestros socios, en este caso más, diría yo, nuestros propios socios europeos, pues se va a resentir todavía más. Entonces, yo creo que las consecuencias macros van a ser claras, plausibles y, por supuesto, negativas, como estábamos comentando.
Teresa, sabemos que el problema de la vivienda es fundamental ahora mismo, quizá el más relevante o del que más se habla. El precio de la vivienda sube casi un 13% interanual en el tercer trimestre, de nuevo récord desde 2007 para un trimestre concreto, el mayor aumento en 18 años, y todo en un contexto en el que nos dicen desde el Ejecutivo que va a ir una nueva iniciativa, 40.000 viviendas destinadas al alquiler asequible. ¿Esto va a aportar algo, no va a aportar nada? Porque la coyuntura, lo vemos, es muy complicada.
A ver, yo creo que aporta relativamente muy poco. Es decir, hay un estudio por parte del Banco de España en el que dice que se necesitan 700.000 viviendas para satisfacer la demanda que hay ahora mismo. O sea, hay una falta de oferta tremendo. 40.000 viviendas que quiere poner, disponibles, que son las viviendas que proceden del llamado Banco Malo, del Sareb, es como una gota en el mar, ¿no? O sea, quiere decir que la diferencia 40.000 que pone a 700.000 que se necesitan, es una medida. Yo creo que no va a tener mucha repercusión y en todo caso va a seguir encareciéndose la vivienda. Está haciendo un enorme control. Yo creo que estas viviendas de alguna manera se van a poner en alquiler accesible, pero tiene una enorme burocracia. Sí es cierto que está destinada a la clase media, pero si hay una avalancha de peticiones, a ver, el criterio al final, ¿cuál va a ser? Quiere decir que ahí está, puede ser que digan sí, gente de ingresos, que yo creo que todo el mundo es lo que estamos pensando y es lo que han dicho, ¿no? Los ingresos que varían entre los 1.200 a los 4.000 euros mensuales, de acuerdo, pero hay muchas personas que no están dentro de ese rango, que a lo mejor tienen vivienda que no es en propiedad, pero que le interesa una vivienda que es de alquiler más accesible. Es decir, yo creo que esto no lo soluciona. Lo que lo solucionaría sería poner más suelo disponible y construcción de vivienda pública en la que pudiera acceder una mayor parte de la gente, porque esto en absoluto creo que solucione el problema. Es una medida mucho más intervencionista. Y si me permites, hago un comentario. Es curioso porque ha transformado la antigua entidad pública SEPES, la entidad pública empresarial de suelo, por Casa 47. O sea, digamos, de cara a la comunicación es como muy grandilocuente, ¿no? Supongo que todo el mundo sabe por qué llama 47, porque es el artículo 47 de la Constitución que dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Bueno, parece sinceramente una broma, a joke, como dirían los ingleses, ¿no?
Relato. Aitor, en este caso, esa iniciativa habla de 40.000 viviendas, alquiler asequible, pero claro, cuando uno echa la vista atrás. Y no hay que irse muy lejos. No hablo de que lleven desde 2018 gobernando y no se haya hecho vivienda pública. Hablo de que en 2023, para las elecciones de ese mes de julio, de hace un par de años, se prometieron 200.000 viviendas. ¿Va a ser eso también un bluff? ¿Van a estar ahí? No lo sé.
Pues efectivamente, por desgracia, todo parece indicar que va a ser lo mismo. Al final, ya sabemos que desde el gobierno, desde el principio que empezamos a tener este gobierno, pues solamente lo único que se ha conseguido es, pues eso, el relato que van contando, que bueno, al final, los españoles de buena fe, pues se lo han ido creyendo, pero nada, nada se ha cumplido, pero ni siquiera medianamente, es lo que comentabas tú. O sea, todas las viviendas que se han prometido, las 200.000 viviendas, no sé qué porcentaje se habrá hecho, no tengo ahora mismo el dato, pero vamos, es ridículo. Lógicamente, de estas 40.000 que se prometen ahora, pues también va a ser el mismo. ¿Por qué? Pues porque al final lo único que se hace desde el gobierno es propaganda, lanzar soflamas, lanzar mensajes, pero no se toman medidas concretas, reales y que sean económicamente eficientes para que eso se produzca. Lo que estabais comentando antes. O sea, puede ser que una medida como el alquiler para las familias de clase media pudiera ser en principio algo positivo, pero al final se convierte en un chiste porque no funciona para nada, porque al final lo que tienes que hacer es liberalizar suelo. No lo haces. Es verdad que en muchos casos también buena culpa de ello la tienen los propios entidades locales, ayuntamientos o las comunidades autónomas, que son también las poseedoras de dichos suelos, pero bueno, tú como gobierno tienes que impulsar que se liberalice suelo para la construcción de la vivienda. Lo que no puedes hacer es empezar a prometer viviendas, las 200.000 de hace 3 años, las 50.000 de ahora, cuando lógicamente sabes que no lo vas a hacer, y en vez de tomar medidas para que se puedan empezar a construir esas viviendas, bueno, pues lo único que haces es echarle la culpa a los grandes tomadores, a los grandes tenedores de vivienda, a los grandes fondos. El otro día, por ejemplo, leí una noticia bastante curiosa, que no me acuerdo exactamente el número, pero al final la posesión de la vivienda, los grandes tenedores de vivienda, que son el gran diablo según Sánchez y sus acólitos, pues tenían, me parece, que alrededor del 20%. El resto de la vivienda estaba en manos, pues, de pequeños tenedores, pequeños ahorradores, que tienen su vivienda, que la utilizan también pues como una medida de ahorro a través de intentar alquilarla, que no se pueden alquilar porque al final no las quieren poner a la venta porque es un riesgo que no están dispuestos a correr. Otro problema más, la inseguridad jurídica que genera a esos pequeños tenedores. Por lo tanto, al final, ¿se va a producir algo de esas 50.000 viviendas prometidas? Pues me temo que lo mismo que las 200.000 que hace 3 años. Es muy complicado cuando lo único que haces es lanzar soflamas, lanzar mensajes incendiarios y no tomas ninguna medida realmente eficiente para que ese problema, que es un problema muy gordo, que es el de la vivienda, pues no te digo se solucione del todo, pero por lo menos empiece a vislumbrarse que se toman medidas para arreglarse algo.
Esta semana, Teresa, hemos visto 13ª reunión de alto nivel España-Marruecos. Ha llamado mucho la atención que estaban Sánchez, su homólogo marroquí, ministros, pero había 10 ministros marroquíes, 6 españoles. Moncloa habla de magnífico aumento de la relación bilateral, pero los ministros de Sumar no estaban. El problema del cambio de postura de España respecto del Sáhara de fondo y explicaciones pocas, por no decir ninguna.
Sí, ha habido una reunión de bajo nivel, por decirlo de alguna manera. Es cierto que no han querido dar explicaciones, se han firmado pocos acuerdos y temas importantes no se han tratado. Es decir, no se ha tratado el tema de Ceuta, no se ha tratado el tema de Melilla, no se ha tratado el tema de las aguas cercanas a Canarias. Bueno, ha habido muchos temas que no se han tratado, no se sabe muy bien la postura que en este momento tiene Pedro Sánchez al respecto. Por ejemplo, en el caso de las aguas, yo creo que hay un problema serio, que no solo es el tema de la postura que tenga España, sino también las implicaciones que puede tener a la hora de pescar y de obtener recursos de cara a la Unión Europea, porque recordemos que ahora mismo, digamos, las tenemos asignadas España y por ende la Unión Europea. Pero todo eso no se ha tratado. Yo creo que por eso no ha admitido ningún tipo de preguntas y aparte, como muy bien has dicho, tiene en contra a todo lo que es Sumar por el tema del derecho a la autodeterminación, ¿no? Ahí él no se ha pronunciado, en este caso Pedro Sánchez, y ha dejado simplemente, ha manifestado la misma resolución que ha dado en este caso la ONU. O sea, bueno, yo creo que no ha sido de las más importantes, ¿no? Veremos qué es lo que supone en un futuro.
Es un asunto muy complejo, con varias capas, legales, políticas, estratégicas de largo plazo. De hecho, hace nada escuchábamos esa propuesta de Marruecos que habrían hecho al gobierno español de dejar en paz a Canarias y cualquier pretensión, darle seguridad jurídica reforzada, que no se sabe muy bien lo que es eso, Aitor, a cambio de que el gobierno español apoyara de forma vehemente y decidida todo lo que está haciendo en el Sáhara. Pero claro, esto a su vez tiene implicaciones con recursos submarinos, como apuntaba Teresa, no solo de pesca, sino de minerales raros, de cualquier otro, incluso combustibles que se pudieran encontrar en el subsuelo marino, con lo que no hay más que opacidad desde el gobierno con los cambios de postura en este ámbito, y encima van surgiendo nuevas etapas, nuevas propuestas de Marruecos y no sabemos qué opina nuestro gobierno.
Sí, la verdad es que yo creo que el problema con Marruecos es un problema, como comentabas, bastante complejo, con muchas capas, y es un problema que es de difícil solución. Viene de lejos. Las relaciones entre España y Marruecos pues siempre han sido complicadas, pero yo no sé qué habrá detrás. Yo no sé qué tipo de información puede tener Marruecos con respecto a este gobierno, pero la verdad es que sus últimas declaraciones ya están directamente al borde del chantaje, o no sé, después de la reunión de esta semana del primer ministro marroquí, que no sé si puso un tuit que decía, bueno, si España se porta bien, Marruecos se portará bien, algo de ese pelo, o sea, ya una cosa bastante vergonzosa. ¿Por qué? Pues porque al final tiene también, por desgracia, el dedo en el botón. Cuando quiera el gobierno de Marruecos, aprieta el botón y empiezan a entrar inmigrantes ilegales con lo que sea. Cuando quiera, aprieta el botón el gobierno de Marruecos y empieza un incremento brutal de la entrada del narcotráfico en España. La verdad es que la cosa está complicada, porque cada vez están dando pasitos más con el tema de Ceuta y de Melilla, lo que decíais también de las aguas de Canarias, ya no solamente en lo que es el tema de puramente económico, la pesca o los recursos submarinos, sino simplemente que parece que empiezan ya a dar señales de poner el ojo directamente en lo que son las Islas Canarias. En fin, yo veo una sumisión absoluta del gobierno de Sánchez a Marruecos, aunque en este caso, efectivamente, por el tema del Frente Polisario, tiene el sector más a la izquierda de su gobierno, parece que en su contra, pero la verdad es que es muy extraño, porque este servilismo pues indica cierto tipo de chantaje, porque si no, no es normal. Es verdad que nuestras relaciones nunca han sido sencillas, pero es que últimamente la verdad es que es muy preocupante la actitud, esa opacidad que comentabas, pero la actitud en general de servilismo del gobierno de España ante Marruecos. La verdad es que es muy preocupante, sí.
Pues con eso nos vamos a quedar. Se nos ha acabado el tiempo. Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Aitor Corral, CEO de CFC Activos. Ha sido un placer hablar con vosotros estos minutos. Un abrazo. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima.